a Hulfelauen. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta y, como saben, de Canarias para el mundo. Este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Y si quieres conocer un poquito más a Baladre, entra en su web redasociativa.org/Baladre. Si quieres escribir a este programa de radio, tenemos el correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org.
Las calles de nuestros barrios nunca toman prisioneros, quiebran al que no resiste, sea local o sea extranjero. Ay, la paciencia no existe con los que son majaderos.
En el programa de hoy de Nosotras las Personas, el compañero Manolo Sáez va a entrevistar a Luz de la Isla Baja, aquí en Tenerife. Desde Tenerife nos iremos hasta Málaga, hasta el punto de información en contraste en Palma Palmilla. Los compañeros y las compañeras nos contarán qué tal van las cosas por allí.
Terminaron deshonrando el honor de nuestra
esquina. Y por último, en la sección de Zambra nos presentarán el libro de Vagos y Maleantes. Y además conoceremos al colectivo Greham Common.
Los colmillos, el collar y la leontina.
Así que te invitamos a quedarte con nosotras las personas durante esta horita en Radio Pimienta. Por supuesto, antes de todo esto, escuchamos el comentario desde Fuerteventura de Jesús Giraldes.
En Fuerteventura hay una montaña que, como la aldea Gala, ha resistido ahora y siempre al invasor. Asediada desde hace muchos años por un extraño ejército en el que todos quieren su parte del botín, la montaña de Tindaya se ha convertido en un símbolo de resistencia. La lucha ha sido y es desigual. En un lado hay políticos, instituciones, gobiernos, grandes empresarios, una familia sin escrúpulos, medios de persuasión, una justicia que los ampara y nuestro dinero que está en sus manos. Detrás de las barricadas, solo personas y colectivos que aman y respetan la naturaleza y la historia de los pueblos. Hace más de 25 años, cuando las canteras agujereaban la montaña, ecologistas y profesionales de la arqueología denunciaron el expolio. Entonces el poder defendió con uñas y dientes el negocio de la extracción. Algunos años más tarde llegó a Fuerteventura un escultor vasco que traía consigo un sueño megalómano: agujerear una montaña para que entrara en su interior dinero con cara de turista. Y, claro, el poder siguió defendiendo la extracción, un formidable y misterioso negocio para lucrar a los de siempre. Sin mover una piedra para la obra de arte sin artista, Tindaya, convertida ya en mercancía especulativa, nos ha costado 140 millones de euros. Encabezada por el consejero contra el medio ambiente de Canarias, Tindaya está viviendo su penúltima ofensiva. Con su tradicional desvergüenza, el poder en Canarias está aprobando normas y leyes para propiciar la conversión de ese singular y bello espacio natural y cultural en una caverna con derecho de admisión. Pero, hoy como ayer, Tindaya resiste, protegida por las brujas y por personas irreductibles, con una poción mágica secretamente conservada desde los albores de la historia: la conciencia. Por eso, ante el nuevo asedio, la Coordinadora Montaña Tindaya está organizando una jornada de defensa de la montaña. Serán el 25 y 26 de junio en Fuerteventura, y todas las personas y colectivos que sobrevivimos al imperio de la corrupción están invitadas a colaborar y a participar activamente para que la resistencia se sienta y perdure. La montaña de Tindaya es todo un símbolo de resistencia. en este caso de Fuerteventura y de Canarias. Pero en cualquier lugar, allá donde nos estén oyendo, existe una Tindaya. Algunas han sucumbido porque el poder es el poder, poderoso, omnipresente y con un único objetivo, perpetuarse eternamente. Pero otras Tindayas han resistido y continuarán la resistencia para orgullo del ser humano. Les dejo con una frase del recientemente fallecido José Saramago, un hombre que apoyó la resistencia. Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. Desde Fuerteventura, un saludo para todas las personas.
Al derecho y al revés, ya sea empresario, cacique, ya sea cuando sea marqués. Destrozaron todo el sur, siguieron con el castillo. Y por si eso fuera poco, quieren cargarse el cotillo.
¡Ay! ¡Ay! ¡Mi corazón dice ay!
Construir en Manillo y romper el litoral, solo para comprar el voto de quien venga a trabajar. Buena gente que se irá a trabajar para otro lado y sin querer nos deja ya el futuro hipotecado. En el sur pasado tanto esta que no hay quien lo vea. Destruyen todos juntitos, destruyen en asamblea. Al pasar por el castillo escucho el mismo cantar. Grandes moles de cemento en la orilla del mar, mar.
¡Ay! ¡Ay! ¡Mi corazón dice ay!
Corrales, o me acongojo por la magua de ver cómo han destrozado toda la rosa del agua. Políticos, empresarios con sus negocios y tratos se tapan con una manta y no escapa ni el gato.
¿Quién teme al lobo feo? Al lobo, al lobo. ¿Quién teme al lobo feo? Al lobo feo.
Y yo como ciudadano me voy a quedar parado. Voy a mirar lo que pasa y con los bracitos cruzados. Eso nada, compañero, otro gallo va a cantar. Y preparen el cerrero porque vamos a luchar.
Aquí el que calla otorga o es cómplice del alcalde. Y no quiero que mis hijos digan que fuimos cobardes.
Hoy en Nosotras las Personas nos movemos poquito. Vamos a un... Hoy en Nosotras las Personas nos movemos poquito. Vamos a una parte de la isla, a una parte baja, cuasi da nombre al espacio, Isla Baja, que tiene mucha luz, mucha, mucha, muchísima luz. Buenas, Luz.
Hola, Manolo, ¿qué tal?
Que no Casal, Luz.
Sí, sin Casal.
Activista, inquieta, con una sonrisa perenne, ¿no? Ahí, de por vida. Un día te parieron ahí, ¿no?
Pues sí, este es mi pueblo natal.
Ese es tu pueblo natal. Pero la gente que nos escucha en cualquier lugar del mundo, ¿cómo es Isla Baja? Dentro de la isla de Tenerife, Canarias, África, ubícanosla.
Bueno, la Isla Baja son muchas cosas, Manolo. Primero, bueno, pues es el lugar donde nací, ¿no? Y donde he crecido ahí gran parte de mi infancia y donde me he desarrollado, ¿no? Como personita, esa primera parte de mi vida. Y bueno, pues si me remonto un par de años atrás, pues es un lugar bastante especial porque, bueno, yo he crecido en barrancos, en la calle, con mucha gente a mi alrededor y eso me ha dado pues muchísima calidad de vida, ¿no? Que si comparamos con los pueblos y ciudades de hoy, pues ya no puedes ni jugar en la calle y menos saltar los barrancos por el rollo este que si te caes te partes un pie y bueno, es un problema que no veo. Pero bueno, la Isla Baja es un lugar especial, bastante especial, es un entorno bastante rural, bueno, pues te podría decir que es 60-70% o más del espacio, bueno, que está enfocado bastante a la agricultura y también a espacios naturales. Entonces, nada, aquí ahí rodeada de montañas y de playa y de buena gente, pues hay muy buena calidad de vida, en verdad.
¿De alguna manera sería la prolongación del Valle de la Orotava o...?
No, le queda lejito, digamos que la Isla Baja empieza cuando empiezas a bajar de Ico, de los Vinos, ¿no?
Ico de los Vinos.
Y sí que hay una diferencia geográfica que, bueno, pues hay un desnivel, ¿no? La plataforma Isla Baja es una plataforma formada por coladas que han ganado terreno al mar hace miles, miles, milísimos de años. Y bueno, pues esa diferencia de nivel pues es lo que se llama Isla Baja, ¿no? Vale. Pero digamos que está bastante lejos de la Orotava.
Bastante lejos.
Bueno, aunque, bastante lejos, entre comillas, ¿no? Para una isla.
Aunque muy cerca, ¿no? Aunque muy cerca.
Sí, sí.
De alguna manera, Luz, siempre le ha gustado el paisaje, quedarse con miradas, ¿no?, al entorno, intentar hacer hasta fotos mentales, ¿no?, de toda la realidad. Y mucha inquietud te lleva a México. ¿Cómo fue eso?
Bueno, pues llevarme a México me lleva muchas cosas, ¿no? Hace mucho tiempo que salí de la isla para estudiar fuera, porque pues aquí también se quedaba cortito ahí. Yo estudié fotografía y como que no, en un principio no veía una salida por aquí. Entonces viajé a Madrid, de ahí pues he hecho otros viajes. Y estando precisamente en Inglaterra, ¿no?, y viendo lo deshumanizado que estaba el norte del mundo, puse la mirada en México. De ahí hice un viaje hasta Grecia y, ¿no?, y viendo los cambios pues del norte al sur, pues ahí tomé ya la decisión de, pues claro que me voy a México. México, uno de los motivos también fue motivada por la antropología, ¿no? Quería hacer fotografía social y fue lo que ya me llevó a México. Y estando allí, pues bueno, pues descubrí diferentes iniciativas. Es verdad que había escuchado sobre el movimiento zapatista, pero no fue hasta llegar a México hasta que lo descubrí como mucho más de cerca.
¿Y cómo fue ese encuentro con el movimiento zapatista?
Pues digamos que fue paralelo a mi vida en México. O sea, nunca me llegué a involucrar del todo con el movimiento zapatista, sí que estaba muy cercana, sí que conocía gente que se movía en el movimiento y que compartíamos. O sea, a mí, bueno, pues entre una cosa y otra, cuando llegué ya buscando cosas en las que involucrarme, pues me encontré unas personitas que bueno, quisieron que me moviera por otro lado y digamos que estuve como más cercana a las organizaciones de las abejas, que también, bueno, están en resistencia contra el gobierno, pero su lucha es como más pacifista, ¿no? Y no es que digamos que, bueno, la lucha zapatista es una lucha armada, pero no, eso no quita que no sea pacifista, ¿no? Pero ahí encontré también trabajo y bueno, pues mi vida un poco más se desarrolló con las abejas. Pero, bueno, muy cercana también al movimiento zapatista porque me gusta mucho, porque creo que la base es muy buena y un poco también por coger recortes, no solo para trabajar ahí en México, sino también para extrapolarlos afuera de México.
Cuando dices la lucha de las abejas, ¿te entiendo bien?
Sí.
Y explícamela, ¿en qué consiste?
Bueno, pues las abejas, digamos que son como una asociación también que reúne pues muchísimas comunidades, ¿no? Ellos están en contra también del gobierno, quieren recuperar sus tierras, quieren recuperar sus vidas, quieren también, o sea, la lucha por la persona, ¿no? De nosotros somos personitas, vivimos aquí, tenemos el derecho a vivir también en paz y tranquilos, ¿no? Y digamos que esa lucha sí que la comparten con el movimiento zapatista. Solo que también es complicado porque las abejas, bueno, están muy, muy, muy unidas a la iglesia, ¿no? Y digamos que de alguna forma no tienen toda la autonomía que podrían tener para que su lucha avanzase un poco más, ¿no? Digamos que tienen ahí un obstáculo, también desde mi punto de vista, Manolo. La iglesia los frena mucho, ¿no? Porque tiene una forma, te hablo también desde dentro, ¿no? Pues porque trabajaba desde dentro y bueno, tiene una forma muy piramidal, ¿no? Pues donde los que mandan es la diócesis y abajo hay otra gente que intenta hacer cosas, pero que bueno, ni los dineros les van directamente a ellos, todos los proyectos los mueve la diócesis allí en San Cristóbal. Entonces, digamos que no tienen toda esa autonomía, ¿no? Que podrían tener un pueblo para salir adelante.
De alguna manera, tras estar con estas comunidades, ya con un tiempo suficiente de conocimiento, de experiencia, te vas reencontrando antropología, fotografía, inquietud, mucha inquietud, y recuerdas tu Isla Baja. Y recuerdas tu Isla Baja y te vienes, y como casi por casualidad te rebota, bueno, lo típico, una amiga de una amiga de una amiga, un correo, una escuela de ecologistas en acción, Piedrahíta, un verano, hace 3 años, si no me equivoco.
Sí.
Y allí nos reencontramos, muchas gentes. ¿Cómo fue el aterrizaje en esa realidad y en ese espacio de formación? Esa otra mirada.
Bueno, pues todo viene un poco de el regreso de México, ¿no? A la isla. O sea, primero, cuando salía de México, quería un lugar para vivir, pues tranquilo, ¿no? Y bueno, pues también tantos años fuera, quería reencontrarme con la isla y creí que el mejor lugar era mi pueblo, ¿no? Donde había nacido y donde tenía esa calidad de vida que recordaba. Y claro, llegar fue muy duro porque justo en la isla estaba pues toda la problemática que se estaba dando por parte de la población en contra de la inmigración, o sea, no se aceptaban a inmigrantes. También, ¿sabes? Los medios de comunicación habían hecho un trabajo muy bueno de desconcienciarnos, de pues que nos invadían, etcétera, etcétera. Entonces, para mí eso fue un choque brutal, ¿no? El de decir, a ver, que viene gente que tiene una necesidad y que se le está poniendo obstáculos y frenos, ¿no? Para que puedan realizar también sus vidas. Y junto a eso también, pues, bueno, pues cuando llegué a la isla, la impresión, ¿no? De decir que ha pasado aquí en tan poco tiempo, ¿no? De pues vi las cosas mucho mayor construidas y demás. Y las islas, bueno, pues casi todas las luchas, no es que solo sea la ecología, ¿no? Pero vamos, que de la ecología sí que parten muchas cosas, o sea, todo el tema de crisis y demás es porque, bueno, todo está enfocado en la construcción, es el modelo de desarrollo, no solo que se lleva a las islas, que se lleva a todos los lugares del mundo debido a este capitalismo desbordado. Pero yo sí que sentía que bueno, que mi lucha estaba aquí ahora y que bueno, que no podía permitir que esto siguiera pasando, que llevamos esta tierra y que bueno, y que tenía una preocupación por ella. Y de ahí, bueno, me acerqué. A mí un poco la lucha del Puerto Granadilla me cogió fuera, aunque sí la había estado siguiendo. Y bueno, pues me uní de alguna forma ahí a ver más ecologistas en acción por ese motivo, ¿no? Y bueno, y ahí pues surgió el curso este en Piedrahíta y fue una manera de encontrarme también con otra gente que estuviese haciendo lo mismo en otros lugares. Y de ahí te conozco, Manolo, que precisamente me vinculas con la gente de la casa en La Brotava teniéndolo tan cerquita, ¿no?
Cerquita, a veces lo cerca no sabemos disfrutarlo.
Sí.
Pero fue un curso además que abre una relación, ¿no? Allí estaba Jessica también, ¿no? Del Radio Pimienta, de la casa. Ahí estaban también otras miradas, otras inquietudes, ¿no? Una reflexión para comprender el capitalismo de hoy, ¿no? Uh-huh. Había que construir una interpretación propia, ¿no? De aquel grupo, ¿no?
Uh-huh.
¿Te gusta esa experiencia de construir pensamiento, de, digamos, redefinir la realidad colectivamente?
Por supuesto. Para mí aquel curso, además, era, ¿te acuerdas?, estrategias para un mundo más sostenible y para un mundo más social, ¿no? Y en 12 días parecía que en un lugar tan chiquitito, la Sierra de Gredos, habíamos cambiado el mundo, ¿no? Por lo menos esa fue mi percepción. Entonces, claro, de vuelta a casa era, bueno, pues ahora tengo que buscar a la gente que tengo cercana, porque al final trabajamos local, ¿no? y todo aquel aprendizaje tenías que llevarlo a cabo en el lugar pues que estás viviendo de alguna manera. Y ese fue el contacto a través de Jessica también, de llegar hasta, de alguna manera, hasta la radio.
Y una llega
hasta la casa también, ¿no?
Una llega de nuevo a su isla, a su realidad, a sus valles, a los grupos humanos. ¿Y cuál es el diagnóstico, la realidad que haces cuando empiezas a aterrizar? ¿Con qué te encuentras de nuevo?
Bueno, es que son muchas cosas. Es que todo está patas arriba.
Todo está patas arriba, sería la síntesis.
Hay muchas cosas por trabajar.
Pero de entrada hay un ayuntamiento, el tuyo, si no me equivoco, que dice, anda tú, le voy a proponer una, ¿no? Esta chica sabe mucho, ¿no? Y te contratan, ¿no?
No fue directamente a través del ayuntamiento, pero bueno, fue a través de una empresa para trabajar con jóvenes y bueno, y para desarrollar ese trabajo en el municipio de Buenavista. Y de ahí pues fue conociendo otras realidades también, ¿no? Pero en verdad era mero trabajo. Que a raíz de ahí también se ha hecho otro contacto con, pues, con los jóvenes del lugar, y yo sí que he tenido una relación mucho más cercana y fuera de ese entorno laboral, ¿no? Pero en principio eso era laboral.
Pero de alguna manera es acercarte a la realidad social con otro rol, con otro papel. O sea, ¿cómo percibes hoy esto que muchas llamamos profesionalización de la acción social y política a través del empleo? ¿Se puede llevar? ¿Es muy contradictorio? ¿Se pueden generar complicidades?
Pues es muy contradictorio, Manolo, y es súper difícil además también, porque, bueno, yo iba con unas ideas a desarrollar, justo en el trabajo también se lo compartía mucho con los chicos y con las chicas del municipio, o sea, la idea era construir algo en conjunto, ¿no?, y que ellos tuviesen muchísimo más autonomía y que tuviesen una participación real en su municipio. Pero te encuentras muchos obstáculos, o sea, la administración va por otro lado, y bueno, son muchos obstáculos que a los que te tienes que enfrentar y que no siempre fluyen como quieres, ¿no? De todas formas, o sea, siempre vas plantando semillitas, y esas semillas yo creo que de alguna manera ya en 2 años y medio sí que han dado fruto en cierta parte de la población, no en toda porque es mucha, pero sí hay gente que ha despertado otro tipo de conciencia. Es muy difícil porque la administración camina para otro lado. Sabes, sí, es verdad que se apropia de palabras, ¿no?, terminología, pero llevarla a cabo es muy diferente. Entonces, bueno, yo también me lo tomo a pecho, ¿no? Pienso que también es mi lugar de militancia y bueno, a veces se confunden las cosas y tienes que separar, intentar construir las cosas pues desde fuera, ¿no?, en tu tiempo y en tu espacio y el tiempo que le dedicas tú en tu vida a lo social, ¿no? De hecho, ya te digo, o sea, yo fuera de ese tiempo de trabajo, sí que de alguna manera he intentado seguir acercándome a estos chicos y a estas chicas, pero vamos, que también estamos metidos en mil cosas y nunca llegas a cuajar ningún proyecto tampoco.
¿La juventud realmente no se responsabiliza de la vida? ¿Es cierto ese topicazo?
No, yo creo que no. O sea, yo creo que sí se responsabiliza, lo que pasa que... Que vamos, a diario tiene la televisión, vamos bombardeándoles con muchas cosas que es muy difícil con esa edad, ¿sabes? Es decir, yo elijo por aquí o elijo por allá porque estás experimentando de alguna manera, ¿no? Y lo que recibes en el día a día, bueno, pues es totalmente diferente a los valores humanos que reales, ¿no? O sea, la televisión no educa. Entonces, de alguna manera, es difícil para ellos. Hasta, es un lugar, hasta cierto punto, esta zona de la isla es privilegiada, pero a esa edad también puede ser compleja, ¿no? Porque estás muy apartado de muchos movimientos y de muchas cosas culturales, sociales, que bueno, que puedes coger un camino más, no sé, con más metas, con más cosas que puedas desarrollar en la sociedad, o sin embargo te puedes quedar muy estancado y terminar por otro lado, ¿sabes?
Las niñas siguen siendo muy diferentes en el patriarcado. ¿Se van notando cambios? ¿Hay modificaciones reales?
No, yo no creo que las haya. Yo no creo que las haya, precisamente por eso, por todo el tema de la televisión, ¿sabes? Y por el sistema capital. O sea, la moda, la imagen, vende muchísimo. y yo creo que sí se han conseguido cambios, ¿no?, de hacia la igualdad entre hombres y mujeres, pero en la población adolescente hay cosas que se han asumido, ¿no?, pero hay otras cosas que no. Se ha asumido que, bueno, pues que en un lugar tienen que cooperar tanto los hombres como las mujeres y ese tipo de cosas, ¿sabes?, que no es un papel puro de la mujer, pero hay otras cosas que no. Con respecto a la imagen, ¿no?, el gustar, el... O sea, ese tipo de cosas sí que no se han conseguido todavía, como la mujer sigue siendo ahí ese objeto de deseo, ¿no? Y no nos consideramos personas como tales.
De repente una empieza a leer nuevos embarazos, madres muy jóvenes, menores de 18, cantidad de chicas que parece que se toman la píldora del día después, y parece, dan a entender, que muchas mozas, sobre todo urbanas, en medios urbanos, entienden la emancipación como, bueno, cuantas más chicos me llevo a la cama, mejor, da igual, las relaciones, los afectos, se consume eso. ¿Es así?
Sí, pero yo creo que es así, que ha sido así un poco siempre, ¿no? Que eso no ha cambiado mucho, o sea, yo no sé. De la época adolescente es así, es puro experimentar. No hay una escuela donde te diga cómo trabajar los afectos sexuales ni las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, digamos que cada personita tiene que ir buscándose un poco la vida. Y, digamos, el tener una, el... Bueno, pues yo creo que eso siempre ha existido, que no es algo de ahora. El de tener la responsabilidad de ti misma de, bueno, pues quiero tener relaciones, pero no uso los medios adecuados, luego te tomo. Sigue existiendo, o sea, ha existido siempre y sigue existiendo ahora. Digamos que ahora está más a... el tema de conversación está más a pie de calle, pero que vamos, que yo creo que siempre ha sido igual.
¿Y en el medio
ese
rural?
De la mujer, ¿sabes? De, no sé.
¿En tu Isla Baja? ¿Sí? ¿Cambia mucho al medio urbano? ¿Notas diferencias para las mujeres? ¿Para una mujer como tú?
Sí, muchísimo. Esto es un pueblo chico, infierno grande. Todo el mundo se entera de todo.
¿Cómo es? Pueblo chico, infierno grande.
Claro, tienes que cuidarte mucho más porque aquí todo el mundo se entera de todo, ¿sabes? Entonces, bueno.
¿Rompiendo moldes? ¿Sientes que tu vida va un poco por ahí? ¿Abriendo caminos, rompiendo moldes, grietas?
Sí, bastante. Yo cuando decidí volver para acá... sabía lo que me enfrentaba, pero bueno, yo también había cambiado, ¿no? Todo el mundo cambia. Entonces, para mí llegar al pueblo, pues lo vi desde otra perspectiva. No solo el lugar donde había nacido y crecido, donde tengo gran parte de mi familia, sino un lugar que yo elijo para vivir y que puedo desarrollarme dentro y fuera de la misma manera.
La verdad, Luz, un poquito de más luz nos has dado. Se nota que debe ser la cercanía, ¿no?, de esa Isla Baja con esta Orotava, ¿no? ¿Cómo entiendes y cómo usáis, ¿no?, esas luchas últimas contra la niña insular, que tú estuviste ahí metida? ¿En qué momento están?
Bueno, pues el caso de la niña insular ahora mismo está en un momento bastante delicado, porque, bueno, digamos que en un principio había mucha gente que bueno, que empezó a unirse en asamblea en contra de la niña insular, y digamos que se ha ido apagando con el tiempo. Yo creo que ha habido varios factores ahí, ¿no? Por un lado, pues el tema de haber focalizado todo en Granadilla por parte del gobierno, ¿no? O sea, tienes a todo el mundo centrado en Granadilla y por otro lado vas pues construyendo y haciendo otras estrategias para el anillo insular. Eso por un lado. No somos mucha gente tampoco, o sea, y las que estamos, estamos en muchas cosas. Entonces, el puerto de Granadilla es una lucha que lleva muchos años, que se ha puesto, bueno, pues muchísimo trabajo, ¿no?, para que este puerto no se haga. Y mientras desvíes toda la atención al puerto de Granadilla, bueno, pues de alguna forma han desarrollado otro tipo de estrategias para el anillo insular. Eso ha desmoralizado mucho a la población, ¿no?, porque eso por un lado, ¿no? Y por otro, bueno, pues ICO es un sitio muy peculiar también porque hay muchas casas que son ilegal y ilegal pues por la propia geografía del lugar, ¿no? O sea, en su momento se dejó construir en todos lados y bueno, hasta a pie de monte, ¿no? y eso ha sido, bueno, una de las cosas que se ha utilizado para callar a la gente, de oye, cuidadito que tu casa es ilegal y si no cedes, de alguna manera vas a perder dinero y vas a perder tu casa y te vas a ver en la calle, ¿no?
Otro día vamos a tener que hablar de todo esto. Sabes que lo del tiempo en lo de las radios, sí, es la tiranía. Pero, Luz, un gustazo. Hoy en Nosotras las Personas hemos mostrado una personita. Piensa local y global, lucha local y global, abriendo brechas, caminos. Linda amiga.
Ahí estamos, Manolo.
Un beso.
Un besazo.
Y hasta otro la próxima.
Para la radio.
A Jul.
Venga, cuídate. Ajul.
Siempre el mar, porque jamás podemos entender la madeja de cada naufragar, porque será que llueve a la hora de escampar, castillos de arena en cada verano y el mar los anega como el desencanto, castillos de arena hermosos y claros. Y el viento nos deja un sueño gastado y tal vez si fuéramos piratas al nacer tendríamos las leyes del coral, tendríamos la hora y el lugar del arribo certero a los pies de la verdad, la brújula que ayuda a navegar. Castillos de arena en cada verano y el mar los anega como el desencanto. Iré y yo no sé tú, pero yo sigo jugando en el mar. Yo no sé tú, pero soñar, yo no sé tú, pero yo sigo intentando soñar. Castillos de arena en cada verano y el mar con su fuerza los cubre de espanto. Castillos de arena hermosos y claros y el viento devuelva los sueños amados, castillos de arena, 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 los sueños amados. Castillos amados, castillos.
sueños amados.
Muy buenas compañeras, ¿qué tal? Bienvenidas al último programa de los puntos de información de Derechos Sociales y de Denuncia del programa, ya saben, Nosotros las Personas, que se emite en Radio Pimienta. Y este, en esta ocasión, es el último programa del punto de información en Contraste, ya sabéis, el que se encuentra en la barrera de Palma Palmilla, en Málaga. Y en este caso tenemos a varias compañeras que nos van a comentar un poquito, bueno, pues la verdad muchas cosas, aparte de, bueno, pues de un balance general de cómo ya el año, pues también nos van a comentar qué proyectos hay futuros y también, por último, nos van a contar un poquito el tema de una denuncia que se hizo el pasado sábado en el centro de Málaga. Y bueno, pues así cerraremos este año del punto en Contraste. Así que para ir poquito a poquito, no liarnos, vamos a empezar. Antes de nada, saludarlas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy buena.
Hola.
Buenas.
En primer lugar, preguntarte, por ejemplo, a ti, Natalia, un poquito que nos cuentes, bueno, pues qué sensaciones hemos tenido durante este año en el punto, cómo han ido los proyectos que se planteaban a principio de año, si ha habido dificultades, si no ha habido dificultades, qué habéis encontrado, en fin, un poquito cómo habéis visto el año.
Bueno, pues ahora ya que ha llegado junio y que está un poquillo el curso ventilado, como decimos por aquí, pues el año ha sido difícil, en principio, un poco por todo el caos económico de crisis inventado o no inventado que se ha generado. Y bueno, la gente, con respecto al punto de información, no olvidemos que aunque se intenten ofrecer un montón de cosas, apoyo mutuo, denuncia, ¿no?, acompañamiento y demás, la gente no deja de pensar que, bueno, pues que prefiere a unos servicios sociales a solicitar una ayuda económica porque lo que es las necesidades básicas no las tienen cubiertas. Este año también ha sido difícil porque el tema de las ayudas, de las prestaciones, que es un poco lo que podemos manejar mejor a nivel de información, han estado cambiando durante todo el año. Estos dos últimos meses, mayo y junio, han salido un montón de ayudas del ayuntamiento, que lo que han hecho ha sido calmar un poco los nervios de la gente, porque la gente, pues estábamos muy nerviosas, todo el mundo, y bueno, lo que ha hecho ha sido colapsar los servicios sociales, y las mismas colas que había en el INEM o en el SAE hace unos meses, y que las sigue viendo ahora, pues las mismas, pero en servicios sociales, para solicitar una ayuda a lo mejor de 200 euros para alimento, o de 200 euros para el alquiler del piso. Todo a cara del ayuntamiento, como medida urgente de lo que estaba pasando. Claro, se han gestionado toda la ayuda en estos dos meses, pero todavía está todo el mundo esperando que le respondan qué es lo que pasa. O sea, que de urgente no tienen nada. Sobre todo porque la gente, pues luego tiene que irse a las ONG privadas a solicitar ayudas que o no tienen, o si tienen no pueden gestionarse igualmente. Entonces, por esa parte difícil. Y bueno, pero con muchas ganas, la verdad. Hemos estado intentando hacer cositas, más un trabajo un poquillo más interno nuestro, de formación, de repensar, de analizar qué estaba pasando. Y bueno, dentro de lo que cabe, las cositas que hemos hecho, pues en positivo. Y ya está, y lo que no se ha podido hacer, pues no se ha podido hacer y ya está.
Vale. Entre estas cosas que has dicho, tú que has comentado ahora mismo, que no se han podido hacer o que había dificultades para hacerlas, se encuentra, por ejemplo, creo, el tema de la guía, ¿no? La cual hemos comentado muchas veces cuando hemos entrevistado a personas del punto, nos han comentado siempre que estaba como haciendo la guía, como preparándola y tal, pero creo que al final no se ha podido terminar del todo, ¿no?
Al final se está haciendo interminable, puesto que, claro, la hicimos el año pasado ya, pero nos pilló inicios de esta, entonces todo ha sido cambio y la información no está clara, la información está muy resguardada, sea en internet o sea en los ayuntamientos, está muy resguardada cada vez que sacan alguna prestación. Entonces, pues, ni terminamos de tener bien la información que teníamos y todo está cambiando, entonces no podemos sacar una información que no sabemos si va a ser verdad, que no sabemos bien. Entonces eso, todos esos cambios han generado que no hayamos podido terminarla y no hayamos podido hacer ese trabajo que queríamos hacer con esa herramienta, que sería la guía. Pero bueno, queremos seguir haciendo el mismo trabajo, aunque sea sin ella, o seguir currando a ver si finalmente la podemos hacer, no sé, está un poco ahí en el aire.
De acuerdo, sí, entonces digamos que, bueno, entrando ya a la siguiente pregunta, que era qué proyectos para el año que viene tenéis pensado, sería un poquito seguir, ¿no?, con lo que había este año, pero intentar un poco terminarlo o mejorar la forma de hacerlo, ¿no? También, por ejemplo, no sé si comentar el tema de las relaciones con el barrio y fuera del barrio, desde el punto, ¿no? El tema que se comentó también semana pasada, el tema de la nota de prensa, ¿no?
Claro, una idea era, con esa herramienta o esa guía, no sé, tener como una excusa o algo para acercarnos, pues, al resto de gente, al resto de colectivos, de asociaciones que estaban dentro del barrio. Entonces, claro, como que ese trabajo sí que queremos seguir haciéndolo, sí que es un objetivo que tenemos muy claro, que tenemos que conocer, que se está haciendo en el barrio, que se nos conozca e intentar ver qué se puede hacer de forma comunitaria. Pero claro, ya no sabemos si con esa herramienta o no.
De acuerdo. Y bueno, ya que nos habéis comentado un poquito el tema de proyectos, que habéis comentado la guía, relaciones, nota de prensa y tal, otra parte importante del punto, que es el tema de la permanencia. Nada, que nos comentéis simplemente un poquito las personas cuando han venido, qué es lo que solicitaban, así, qué es lo que más solicitaban, qué es lo que se le pedía un poquito al punto.
Esto te la va a contestar María Jesús, ¿vale?, que ha estado más en lo que es la permanencia, ¿no, Mari?
Sí, bueno, la permanencia realmente no suele venir mucha gente por el tema que te ha comentado antes Natalia, porque la gente, la necesidad real que siente es la económica. Pero bueno, a pesar de eso, pues la gente, alguna se ha acercado, la mayoría ya disponía de alguna prestación o ayuda, y bueno, lo que venía más que nada buscando otra que tuviera una cuantía mayor, que le pudiera dar una mayor ayuda, que fuera un recurso mejor, bueno, vale, viene a ser eso en general.
Sí, por ejemplo, también el tema del trabajo, ¿no?, que creo que muchas personas que han llegado, bueno, venían preguntando directamente si hay trabajo, no hay trabajo, ¿no?, que también se refleja un poquito el tema de la crisis, y más, bueno, en un barrio como este, en todos sitios, pero en un barrio como este se nota muchísimo más. Ha pasado eso, ¿no?, que muchas personas han llegado preguntando simplemente, bueno, pues si había trabajo o no había trabajo, ¿no?
Sí, bueno, esa es la pregunta típica cuando se nos asoman a la puerta y dan el primer paso. Lo que nos dicen primero es, aquí no hay trabajo, y nosotros, pues bueno, trabajo ni casi para nosotros hay, ¿no? Pero es verdad que si no lo preguntan mucho, son las dos cosas que más se dan de la poquita gente que se acerca. Eso, pues buscar trabajo, buscar ayuda que le dé un recurso mayor. Y bueno, aquí también vemos un poquito, ¿no?, pues la necesidad de, y lo bien que vendría, aunque la gente, hay gente que le cuesta trabajo, a lo mejor creerlo, pero una renta básica, ¿no?, de las iguales o de otras rentas básicas, la cosa es el derecho ese, ¿no?, que puedan disponer las personas de ello, y lo que se ve que la gente indirectamente, sin pensar a lo mejor, que lo que necesita y la solución para esos problemas podría estar en eso, ¿no?
Sí, genera una herramienta que vaya más allá del asistencialismo, ¿no?, y del aquí y ahora, ¿no? Un poquito, una herramienta que fortaleciera, ¿no?, no fuera solamente económica, sino que fortaleciera otro tipo de, ¿no?, de temas en la gente. De acuerdo, y por último, otra parte importante del punto, que también hemos hablado durante todo el año, es el tema de la denuncia, y precisamente Patri nos va a comentar un poquito una acción que se hizo el sábado pasado, y bueno, pues nos va a comentar cómo se fraguó esa acción, en qué consistió, ¿no? Creo que había una caja de muertos por ahí, ¿no?, por algún sitio, me parece, y nada, pues nada, que nos comente un poquito cómo se fragua y cómo se piensa esa acción.
Pues bueno, pues aprovechando la coyuntura un poco en la que nos encontramos ahora mismo, que se están dando reformas, que todas esas reformas están cayendo al final, la responsabilidad está sobrecayendo al final sobre la gente más pobre y sobre la gente que menos tiene, pues quisimos hacer una acción en modo performance, teatro de alguna forma, en la que, pues bueno, el sábado consistió en que el sábado día 12 nos fuimos a Calle Lario, que es una calle bastante céntrica aquí de Málaga, y bueno, pues íbamos un poco representando lo que quisimos llamarle el entierro de los derechos sociales. Entonces, pues bueno, pues hicimos una caja, un ataúd gigante en el que escribimos diferentes frases, diferentes derechos a los que tenemos, bueno, vaya la redundancia, a los que tenemos derecho, pero no son así, pero, y bueno, y entonces pues a partir de ahí lo que hicimos fue un poco pues simular ese entierro, gritar y llorar con la gente. Y
sí, un poco para hacer ver, ¿no?, el recorte de derechos sociales, claro, que está viendo, ¿no?, claro, para que la gente, hacer algo que rompa un poco la cotidianidad, ¿no?, de la gente que sale a la calle, ¿no?, que va andando y que, bueno, pues de pronto se encuentra, ¿no?, con algo que les toca más, de mayor manera o de menor medida, les toca, ¿no? Y
claro, y que es verdad que la gente se sintió muy identificada y que hubo muchísima gente que se acercó y que con el tema broma, porque al fin y al cabo intentamos también de hacerle un poco que no fuese algo muy negativo. Entonces, pues claro, con la broma, la gente se acercaba y apoyaba, de hecho, y nos comentaban que muy bien porque hiciéramos eso, ¿no? Y aprovechando un poco, pues claro, que aunque sea diferente a otras acciones que se han realizado en los puntos negros, pero sí sirvió también para señalizar, pues, y culpabilizar a los que consideramos que son los responsables de esta crisis.
Sí, porque hubo fotos, ¿no?, con un punto negro grande, sí, frente de los bancos, ¿no?
Sí, a ver si es posible, en esta semana, pues podréis ver en el blog de Zambra algunas fotos y un texto que un compañero nuestro, Joaquín, va a colgar en el blog.
Perfecto. Pues bueno, un poquito hasta aquí, no sé si alguna quiere decir algo más. Pues nada, yo creo que se ha quedado bastante claro un poco el balance de todo el año, y aparte hemos comentado la acción del sábado, que la verdad estuvo muy chula, la verdad que estuvo muy bien, y la gente, como dice Pati, respondió bastante bien. Y nada, pues este año hasta aquí, daros como siempre las gracias por estar ahí al otro lado de la radio, por escucharnos toda la semana, y nada, pues simplemente hasta el año que viene, gracias a las tres por haber venido, por haber contribuido a hacer esta sección del programa, y nada, un beso para todos y hasta el añito que viene.
Chao.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Esta semana en Zambra Distribuidora traemos el libro titulado De vagos y maleantes. Vivimos en unos tiempos en que la distancia entre el pensamiento crítico y el procedente de la academia nunca había sido tan grande. Y eso que hoy, más que nunca, resulta necesario repensar la sociedad en su conjunto para poder siquiera anticipar la posibilidad de un mundo futuro donde la vida sea digna de ser vivida. De vagos y maleantes nos permite acercarnos a una época de una gran vitalidad política y creatividad intelectual, la del final del franquismo y la posterior transición en el Estado español. Este periodo se caracteriza por una eclosión de movimientos sociales, vecinales, feministas, de liberación sexual, de críticas de las instituciones estatales como la cárcel, el manicomio, etc. Ansiosos por recrear nuevos discursos superadores de las anquilosadas tesis marxistas oficiales y por dibujar horizontes de ruptura que fueran más allá de la reforma o pacto a la baja que finalmente devendría la monarquía constitucional. Repito el título del libro, De vagos y maleantes. La editorial es Virus y el precio de venta al público es de 19 euros. Así que nada, compañeras, como siempre, animaros a que lo leáis si tenéis tiempo y tenéis ganitas. Y nada, como siempre, daros las gracias por estar ahí y un beso, compañeras.
Espacio de información social.
Hoy hablaremos sobre las mujeres de Greenham Common. Ellas decían así: tememos por el futuro de nuestros hijos y por el futuro de la tierra, que es la base de toda la vida. Reino Unido, 1981. El campamento de Greenham Common fue una iniciativa no violenta de las mujeres británicas, que desde 1981 al año 2000 se instalaron junto a la base militar americana para protestar contra la proliferación nuclear. Obtuvo el apoyo de miles de personas de todo el mundo y se convirtió en un símbolo de la lucha contra las armas nucleares. El jueves 27 de agosto de 1981, 36 mujeres por la vida en la Tierra emprendieron a pie la distancia de 193 kilómetros entre Cardiff, Gales, y Berkshire, Inglaterra, destino a la base militar americana de Greenham Common, con un objetivo claro: evitar que se instalaran 96 misiles nucleares de crucero de 4 ojivas, especialmente destructivos, capaces de matar con cada ojiva a una población de 2 millones de personas, apuntando hacia la URSS. La marcha de estas mujeres duró 10 días y 4 de ellas, al igual que hicieran varias generaciones antes las sufragistas inglesas, se encadenaron a la valla de la base militar para instar al gobierno a aceptar un debate televisivo con ellas sobre la cuestión nuclear. Ante la negativa del gobierno a atender su demanda, decidieron instalarse de manera permanente. Así nació el campamento del Greenham Common, todo un icono de lucha popular contra las armas nucleares de los años 80. En pleno apogeo del gobierno de Margaret Thatcher, en 1982, el campamento se declaró exclusivamente femenino. Tememos por el futuro de nuestros hijos y por el futuro de la Tierra, que es la base de toda vida, rezaba su reclamo. Aliadas de la Madre Tierra, como mujeres y como madres, quisieron marcar su condición femenina de blanco, débil, en el enfrentamiento físico directo, para darle fuerza a la lucha no violenta y poner su contrapunto al paisaje militar y alcanzar el cierre de la base. Su orientación tuvo muchos colores y fue cambiando a lo largo de los años, pero principalmente fue antinuclear, antimilitarista y sobre todo ecologista. En último lugar se situaba el componente feminista. Se hacían llamar las mujeres por la vida en la tierra. Su zona de movimiento y protesta abarcaba todo el perímetro de la valla que les separaba de la base y de las patrullas, unos 14 kilómetros, que jurídicamente no pertenecían a la zona militar y que era de uso común libre y público, cuestión que jugó un papel importante en su favor en los tribunales, en los que muchas de ellas tuvieron que comparecer. No obstante, esto no libró a muchas de pasar temporadas en prisión, en ocasiones hasta 16 veces, como fue el caso de Katrina House. Llegó a haber hasta 40 campamentos y fue en la verja donde aplicaron gran parte de su imaginación para canalizar la lucha. Se juntaron mujeres intelectuales, militantes políticas, mujeres de mayor y menor formación, mujeres campesinas, mujeres de alta extracción social, mujeres mayores, mujeres homosexuales. Juntas pasaron duras pruebas sin electricidad o teléfono, en las estaciones lluviosas y de frío intensos, ya que se alojaban en condiciones muy precarias. Idearon una tienda de campaña móvil, que podía desmontarse y volver a estar operativa muy rápidamente. Esto hacía que los campamentos fueran muy escurridizos y que aparecieran y desaparecieran con facilidad en cualquier punto. El apoyo que recibieron para la causa tomó diferentes formas y fue vital para su supervivencia. Contaban con toda una red solidaria que les proveía de infraestructura y alimentos. Se trataba de campesinos, de la comunidad de los cuáqueros, de mujeres que puntualmente viajaban al campamento o que les ayudaban en los hogares que habían dejado atrás. Se llegó a generar toda una especie de población basculante en torno al asentamiento. Entre otras, esta fue la razón por la que la telaraña y la red se convirtieron en el símbolo del campamento. En 1983, el campamento pasó a ser exclusivamente femenino. Hasta esa fecha, los hombres habían participado en el campamento, aunque fuera mayoritariamente femenino. A partir de ese momento, ellos apoyaron de otra forma, quedándose a cargo de los hogares y de los hijos. Algunas mujeres, sin embargo, optaron por criarlos en el campamento. Unas a otras fueron relevándose en el ingenio de proponer y sacar adelante nuevas acciones inesperadas e imaginativas, acciones directas no violentas. Había una orden clara de disparar contra todas aquellas que saltaran la valla. Ellas, en respuesta, se disfrazaban de peluche y cruzaban abriendo ranuras por la valla. Se diluía así cualquier atisbo de confrontación seria. Un peluche no es un blanco amenazante al que haya que disparar. De esta forma, se colaban con humor en el terreno prohibido, ofrecían té a los soldados y tendían su ropa interior en las verjas de la base, inundando de cotidianidad mundana un paisaje declaradamente militarizado y beligerante. En ocasiones sus acciones fueron muy efectivas, ya que perturbaban la entrada y salida de los convoyes militares, que debían salir a cierta distancia para realizar los entrenamientos. Las mujeres se organizaron en turnos para la denominada vigilancia de los misiles, y por medio de walkie-talkies, señales de humo y rudimentos similares, bloqueaban la salida de los camiones cargados con los misiles, operaciones que debían realizarse en el más absoluto secreto. Eran recibidas y festejadas por todo lo alto, por una colorida comparsa de mujeres alegres, literalmente armadas de botes de pintura. el poder quedaba transformado así en pura impotencia. Las acciones que llevaron a cabo las mujeres de Greenham Common tuvieron un gran impacto mediático. Por ejemplo, el 12 de diciembre de 1982, fecha del aniversario de la llegada de los misiles a la base, hicieron un llamamiento para abrazar la base. Fue el momento más álgido de todo el proceso que había durado 19 años. 30.000 mujeres se concentraron en torno a la verja de la base militar, de noche y portando velas. La vista aérea de este cálido abrazo multitudinario recorrió todas las televisiones británicas e internacionales. Anne Petit, que algunos califican como la iniciadora de este movimiento, cuenta la experiencia de aquel día. Nos organizamos como un envío masivo de cartas. Cada una de nosotras debía hacer 10 fotocopias y enviarlas a 10 conocidas. Fue el día que vinieron 30.000 mujeres procedentes de Devon, Cornwall y todo Gales, mujeres de todo el oeste del país. Cada mujer debía traer una ofrenda que simbolizara la vida, lo importante que es la vida. La verja se cubrió por completo de todo tipo de elementos. Hubo mujeres que colgaron fotografías de sus casas, o pañales, o hubo incluso una mujer que colgó su vestido de boda y lo dejó ahí. Se le caían a más de una las lágrimas al ver todas estas cosas. En realidad reían y lloraban al mismo tiempo. Dijeron que llegaron a ver todo un juego de mantelería, flores, fotografías de bebé e incluso bordados y surcidos cosidos a la valla. Los militares cortaban cada mañana estos bordados absurdos y a la mañana siguiente se los volvían a encontrar. Tras la firma de varios acuerdos antinucleares entre Estados Unidos y la Unión Soviética y con el fin de la Guerra Fría, entre 1991 y 1992, los misiles fueron trasladados de vuelta a Estados Unidos. Greenham Common quedaría desde ese momento asociado para siempre a la lucha pacífica y no violenta de cientos de mujeres que se convertirían en el símbolo del ingenio. Mientras Estados Unidos y la URSS disputaban su superioridad nuclear, ellas ofrecieron un ejemplo mundial edificante y muy imaginativo de lucha por la defensa de la naturaleza y, como ellas mismas afirmaban, por la vida en la Tierra. Y así, liberando en esta onda el colorido y la creatividad de estas lindas mujeres, me despido hasta la semanita que viene.
Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos en mi calle. La vida y la muerte bailan con la cerveza en la mano.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Por supuesto, le damos las gracias, como siempre, a toda la gente que ha participado, a los compañeros y las compañeras de Sambra y del punto de información En Contraste en Palma Palmilla, Málaga. También a Luz de la Isla Baja en Tenerife y, como no, a Manolo Sáez y a Jesús Giraldes. Te recuerdo rápidamente la página web, donde además podrás encontrar el número de cuenta si quieres colaborar con las iniciativas que hemos escuchado en el programa de hoy y con muchas otras. redasociativa.org/baladre. Y sin más, nos despedimos desde Radio Pimienta. Sin olvidar y sin despedirnos, sin dar las gracias también al resto de radios comunitarias amigas que difunden nuestro programa desde otros puntos.
Sobreviví la noche, soy de allí.
Pues hasta la semanita que viene. Besitos, Yajul.
Yo soy de allí.